وحري بالشعب الأمريكي كله أن ينحو
Jerusalem is not a settlement. It's our capital.
Bolivia, si aquí.
Como familia queremos manifestar.
Hemos hecho historia en un país en el que...
Puede no ser contrarrevolucionario, puede no ser un egoísta, puede no ser un ladrón, pero no será un revolucionario.
We worked with our friends and allies to capture or kill scores of Al-Qaeda terrorists, including several who were...
Bueno, ya escucháis la sintonía, nos toca... Aquí ahora en Kale Gorrian hacer un análisis de la actualidad internacional y en concreto hoy nos vamos a ir hasta Latinoamérica porque la verdad no faltan cosas que comentar y sobre las que reflexionar, como por ejemplo las elecciones en Brasil este fin de semana, segunda vuelta y primera vuelta, elecciones no en Brasil sino en Bolivia también este fin de semana. Bueno, se están moviendo mucho las cosas, hay muchas cosas que comentar, muchas cosas también, por lo tanto, en juego, todas ellas las vamos a comentar enseguida con Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, que después de todo el parón veraniego el nuestro, el verano, digo, bueno, lo tenemos de nuevo con nosotros. Carlos, egunon, buenos días.
Egunon, ¿qué tal? Buenos días.
Ongi etorri, acá le gorrian.
Bueno, muy bien, gracias.
Bueno, decía que parón veraniego para nosotros aquí en Euskal Herria, porque ahí en Argentina el verano llega pronto, ¿no?
Sí. El verano ya estamos en primavera, pero con mucho calor también. Y bueno, pero de todas maneras, este verano de ustedes y este invierno nuestro hubo mucha información. La verdad que no nos ha dejado tranquilos.
Bueno, vamos a comentar algo de toda esa información. Y si te parece, Carlos, por empezar por lo más actual, miramos a Brasil. ¿Qué conclusiones podríamos sacar tras la primera vuelta?
Bueno, la primera conclusión es que las encuestas no sirven para absolutamente nada, porque todos habían dicho hasta el último minuto de que si había una segunda vuelta iba a ser entre Dilma Rousseff y Marina Silva. Ese invento llamado Marina Silva, que como ustedes saben se candidatió a presidenta después de la muerte en un accidente bastante dudoso del candidato natural del Partido Socialista. Sin embargo, Marina Silva era un globo inflado por la cadena O Globo, valga la redundancia, de Brasil, que tiene mucha importancia a nivel mediático, y el que realmente va a la segunda vuelta es Aécio Neves, del partido tradicional de la socialdemocracia de derecha brasileña, una especie de PSOE español, ligado al neoliberalismo, con propuestas muy 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 claras en ese sentido. Y Dilma Rousseff ganó la primera vuelta con un 41,5% sobre un 33,6% de Aécio Neves. Este porcentaje es bajo para lo que realmente quería y necesitaba Dilma Rousseff, que, como digo, se había planteado también ella enfrentar a Marina Silva. Era mucho más fácil, porque si en una segunda vuelta tiene que competir con Aécio Neves, el gran problema de Dilma Rousseff es que el porcentaje es bajo y, por otro lado, que una gran parte de los votos de Marina Silva pueden ser trasladados a Aécio Neves, o sea, a la derecha más clara, ¿verdad? Marina Silva obtuvo 24 millones de votos. Entonces, se calcula que se necesita un 30% de esos votos para darle el triunfo a Dilma Rousseff. Lo tiene difícil, es una segunda vuelta que va a ser el 26 de octubre. Por supuesto, ahora todos los dos candidatos se lanzan una campaña desenfrenada a tratar de agarrar, a sonreírle a todo el mundo y a tratar de agarrar votantes de los indecisos, de los otros partidos y también, obviamente, de Marina Silva. ¿Qué le ha pasado a Dilma Rousseff? Y bueno, claramente que su gobierno ha ido a los tumbos. Recordemos las grandes manifestaciones estudiantiles, obreras del año pasado, incluso de este año previo al Mundial y durante el Mundial. Hay muchas asignaturas pendientes todavía que le reclama el Movimiento Popular, y precisamente ese Movimiento Popular es al que va a tener que recurrir muy fuertemente Dilma Rousseff si quiere ganar la elección, y ya no prometer, sino casi firmar cheques en blanco y diciéndoles voy a cumplir todo lo que les he prometido en otras elecciones y que no he cumplido. Entre ellos la reforma agraria del movimiento campesino de los sin tierra, que viene siendo postergado de hace mucho tiempo, pero también al movimiento sindical que ha salido a la calle en estos últimos días reclamando igualdad a nivel laboral, y que esto de alguna manera le genera bastantes fricciones al Partido de los Trabajadores de Brasil, que no se mueve con una idea de profundizar el proceso hacia el socialismo, sino llevarlo hacia una posición de centro, y este es el gran problema de los gobiernos progresistas en América Latina. Están limitados en seguir jugando al capitalismo cuando todo indica que si no profundizas se te van los votantes de izquierda y la derecha avanza desenfrenadamente.
Bueno, pues por lo tanto se encuentra en una situación muy complicada la actual presidenta de Brasil, y complicada sería también la integración latinoamericana que viene llevándose a cabo desde hace ya algún tiempo, si Dilma Rousseff, a pesar de todo lo que has dicho, Carlos, perdiese el poder, ¿verdad?
Por supuesto, no tengo para la menor duda que lo que viene es peor, mucho peor, porque Aécio Neves va a poner a Brasil en esa alianza que ya viene muy amenazadoramente en América Latina, que se llama Alianza del Pacífico y que monitorea a Estados Unidos, y que obviamente tienen puesto el ojo en Brasil y en Argentina, que son los dos países que van a los tumbos, pero todavía están no están en el bloque de los más opresores.
Bueno, ya veremos, ¿eh? Habrá que seguir muy de cerca lo que suceda en esa segunda vuelta, que yo me confundía, ¿eh? Decía en la presentación que era este próximo fin de semana, no, es a finales de octubre, ¿verdad, Carlos? La segunda,
sí,
la
sí,
segunda
sí, vuelta. Sí, el 26 de octubre, que justo es. Coincide con otra elección que la de Uruguay, que también hay para hablar allí.
Pues sí, bueno. Eso en relación a Brasil y México. Carlos, cuéntanos, porque la verdad es que estamos impactados con esa masacre de estudiantes en Guerrero. Se han encontrado incluso fosas comunes. Estamos hablando de una de las masacres perpetradas por la policía mexicana de mucho tiempo atrás. ¿Qué ha sucedido?
Bueno, ahí ha sucedido que esto ha sido en la localidad de Iguala, en México, en Guerrero. Los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que hay que destacar que estos estudiantes son escuelas rurales, son escuelas de donde van los campesinos más pobres, y por otro lado son escuelas donde el estudiantado es muy combativo. De allí salió un líder guerrillero mítico de los años 70-80, que es Lúcio Cabaña, que encabezó un movimiento guerrillero importante en México. De toda esa experiencia de escuelas rurales, hay profesorado de izquierda, hay estudiantado de izquierda, y muy combativo. Entonces estos estudiantes estaban precisamente recorriendo otros colegios y juntándose con otros colegas, tratando de juntar fondos para pagar algunos ómnibus para llegar al Distrito Federal Mexicano, a la capital, el día 2 de octubre, que se recordaba, vaya paradoja, la matanza de Tlatelolco, la famosa matanza de estudiantes en el 68 en México. Bueno, buscando esos recursos se encontraron con que allí en la localidad de Iguala fueron baleados a mansalva, sus ómnibus, los bajaron, los detuvieron, los llevaron a una comisaría, y de allí la fuerza policial se los entregó a una banda de narcos, narcotraficantes, que se llaman Guerreros Unidos, y que operan libremente, no solamente en Iguala, sino que hay bandas de este tipo en México. Dos por tres nos enteramos de masacres parecidas a esta. Y bueno, no solamente los torturaron, sino que, bueno, les sacaron los ojos a varios estudiantes. Fue una cosa tremenda, tremenda. El impacto del horror que esto ha causado ha provocado prácticamente un levantamiento generalizado del estudiantado. Ha habido marchas, miles de estudiantes, no solamente en Guerrero, sino en todo México, este fin de semana pasada. Y ahora se ha descubierto ya claramente las fosas comunes de los cuerpos de estos estudiantes. Y esto hay que decir que marca claramente la relación entre el poder, el Estado nacional y el Estado local, más allá de los partidos que representen, porque, por ejemplo, en Iguala, de alguna manera gobierna en lo que se llamaría el progresismo mexicano, que es el PRD, el Partido de Revolución Democrática. Pero todos están ligados al narcotráfico, todos están ligados a estas bandas asesinas, y no permiten de ninguna manera que cualquiera que quiera sacar los pies del plato lo haga, y si lo hace, seguramente será exterminado, como le ha pasado a los estudiantes. Esto es lo que están denunciando hoy los estudiantes, cortando rutas, carreteras, y exigiendo que no haya impunidad en este caso. Incluso ayer se conoció el comunicado de una de las organizaciones, de las tantas organizaciones guerrilleras que hay en México, planteando, que son las FARC-LP, que están planteando que si no, esto no se resuelve de esta manera, va a haber que pasar a mayores. Y también los zapatistas han tomado cartas en este asunto y están movilizándose en todas las zonas donde ellos operan, planteando esta alevosía del poder contra el estudiantado, que en realidad es contra la población pobre, contra todos los pobres de México que de alguna manera quieran rebelarse.
Bueno, pues habrá que seguir también, ¿eh? Otro punto de atención en México, tú nos lo resumías muy bien, Carlos, y el otro punto, y con el que vamos a terminar, de alguna manera redondeando la colaboración de hoy, porque empezábamos hablando de elecciones y volvemos a hacerlo en Bolivia, elecciones presidenciales, este fin de semana, Carlos.
Sí, bueno, allí el panorama, sí, este domingo 12, precisamente cuando aquí en el territorio latinoamericano se quiere recordar, los nostálgicos querían recordar el día de la raza o el día de la hispanidad o como le quieran llamar, que en realidad fue el día de la conquista. Bolivia, que tiene institucionalizado el día de la resistencia indígena, celebra elecciones y allí sí favorable a su presidente. Uh-huh. Va a arrollar Evo Morales, por lo cual va a arrollar, estoy diciendo, prácticamente se habla de un 59% o 60% de los votos contra un 18% del candidato de la derecha, Samuel Doria Merina, y el resto, bueno, queda, los otros dos partidos quedan prácticamente con un 3 o 4%. ¿Qué es lo que ha pasado en Bolivia? Primero que Bolivia ha crecido increíblemente a nivel político, ha crecido incluso a nivel internacional. Hoy de Evo Morales y de Bolivia se habla en el mundo, y este resultado tiene que ver con alguien que ha decidido hacer una apuesta clara hacia dónde quiere ir. Y Evo Morales y el proceso boliviano quieren ir hacia el socialismo, claramente, y son antiimperialistas, claramente, sin titubeos. Lo han demostrado en los últimos hechos de lo que ha ocurrido en Gaza, cuando han tenido un discurso clarísimo de condenar al Estado terrorista de Israel, se paran de frente a los Estados Unidos y dicen qué es lo que piensan de los Estados Unidos, y no se cae ninguna estantería, porque por otro lado crece Bolivia en el sentido de nacionalizaciones, la nacionalización del gas, de los hidrocarburos, ha generado una renta petrolera que hoy se reparte entre la población más humilde, la población indígena de Bolivia. Nunca ha habido tanta inclusión como para el movimiento indígena, nunca, era inimaginable como lo ha habido ahora en este periodo de Evo Morales. Entonces va a una reelección, se habla de que va a gobernar hasta el 2020, porque va a ser reelegido seguramente próximamente, y esto de alguna manera sí fortalece la alianza del ALBA, por ejemplo, la Alternativa Bolivariana de las Américas, que como ustedes saben sí está siendo muy asediada por el imperio en América Latina. Y por otro lado, vuelvo a repetir, cuando un gobernante tiene ideas claras y no tiene esas idas y vueltas que a los que nos ha acostumbrado el progresismo latinoamericano, que bastante le está costando porque está perdiendo votantes por izquierda, el triunfo está asegurado. Y esto se puede hablar solamente en Bolivia hoy y en Venezuela, como procesos revolucionarios de avance. Venezuela con muchas más dificultades, pero Bolivia mucho más claro en ese sentido.
Bueno, pues nos alegramos de esas noticias y de esas encuestas que dan la victoria casi asegurada. Imagino que te referirías a encuestas, ¿no, Carlos? Cuando hablabas de...
Sí, por supuesto, son encuestas, pero allí sí yo creo que las encuestas aciertan, porque hasta los propios candidatos de la oposición ya prácticamente dan por seguro, ni siquiera están hablando de fraude ni otra cosa. Ayer cerró, por ejemplo, la campaña Evo Morales en Cochabamba y fue multitudinario, claro, es su lugar, ¿verdad? Uh-huh. Pero multitudinaria la cantidad de gente que hubo y arrolla. Los propios medios de la oposición están dando de que Evo Morales arrolla el día 12 de octubre.
Bueno.
Y eso, bueno, va a ser un buen festejo para el Día de la Resistencia.
Pues sí, Día de la Resistencia Indígena, 12 de octubre, que aquí en Euskal Herria también habrá protestas a favor de la República,
sí,
a favor
por
de
supuesto.
La República Vasca. Carlos Andárez, como siempre, un placer. Mi esker y hasta dentro de 3-4, bueno, hasta dentro de un mes más o menos.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo, Carlos. Un dos seguidos.